noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
Cinco de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de lunes. Lunes 6 de mayo de 2024. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estaremos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana completamente en vivo a través de la 103.3 de FM y el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula. Le recuerdo que me puede encontrar en mis redes sociales. En X estoy como @juanmdeanda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. En este momento tenemos una temperatura ambiente de 16 grados centígrados y bueno, para el día de hoy en el Valle de México se prevé ambiente templado y cielo parcialmente nublado. Esto será por la mañana y hacia la tarde se prevé ambiente de cálido a caluroso. Cielo medio nublado a nublado con probabilidades de lluvia y chubascos dispersos que podrían estar acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo tanto en la capital de la República como en el Estado de México. La temperatura máxima para este lunes estará oscilando entre los 32 y los 33 grados, entre los 31 y los 33 grados centígrados. Hará calorcito, ¿eh? Y la temperatura mínima entre los 16 y los 18 grados centígrados. También les recuerdo que este lunes los automóviles con engomado color amarillo, terminación de placas 5 y 6 y que tengan el holograma 1 o 2, bueno, pues no circulan en todos los municipios del Estado de México, así como en todas las 16 alcaldías de la capital del país. Además, les recuerdo también que los vehículos que deben verificar para este quinto mes del año son los que tienen engomado color azul. Y para realizar este trámite, bueno, pues tómenlo muy en cuenta, no debe tener adeudos de tenencia y tampoco deber infracciones. Pero bueno, vámonos a la información porque desgraciadamente hay un caso más de violencia en nuestro país y en la que están involucrados tres turistas, dos australianos y un estadounidense. En este fin de semana, la fiscal de Baja California, Marielena Andrade Ramírez, informó que estos tres turistas fueron hallados en un pozo de agua en Ensenada y fueron ejecutados de un disparo a la cabeza por resistirse a un robo. También la fiscal dijo que sus familiares los identificaron sin la necesidad de que se les realizaran las pruebas de genética. Además, se dio a conocer que está detenido y encarcelado Jesús Gerardo N., a quien le apodan el Quecas, y es sospechoso de ser el autor de los asesinatos, junto con dos presuntos cómplices que se encuentran en prisión preventiva. Vámonos justamente hasta Baja California. Allá está Rocío Galván, quien tiene los detalles de esta información. Rocío, te saludo. Adelante, buen día.
Hola, Juan Manuel, te saludo con gusto. Te informo que los padres de los tres surfistas, los dos hermanos australianos y el surfista estadounidense, llegaron esta tarde de domingo a las instalaciones del Servicio Médico Forense. Esto fue alrededor de las 3 de la tarde. Ellos estaban acompañados de personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de los consulados de Australia y de Estados Unidos. Salieron 3 horas después para llegar a la fiscalía y confirmaron que los cuerpos que se encuentran en el Servicio Médico Forense son los de sus familiares. Esto es los hermanos Robinson, de 30 y 33 años, y Carter Roth, de 30, que fueron encontrados, rescatados de un pozo el pasado viernes, 3 de mayo, un pozo de 15 metros de profundidad, en donde también fue encontrado un cuarto cadáver, Juan Manuel, que corresponde al parecer al dueño de un rancho cercano a la localidad. La fiscal general del estado, Marielena Andrade, nos dio rueda de prensa antes y dijo en esta rueda de prensa que descarta que haya sido una situación de una banda criminal que fue para robarle unas partes a la camioneta que traían los surfistas y que al oponer resistencia los mataron. Mientras tanto, servicios periciales determinó que fue un balazo en la cabeza, lo que les quitó la vida a cada uno de ellos tres. Al parecer, el primer surfista atacado opuso resistencia, le dispararon en la cabeza y después los otros dos intentaron evitar que siguiera la agresión, pero murieron de esta manera. Pues así termina hasta el momento esta historia. La investigación continúa adelante. Hay un detenido, Juan Manuel, que tiene antecedentes delincuenciales y que es pareja de la mujer que tenía uno de los celulares de los surfistas. En Ensenada hubo una protesta y una ceremonia para despedirlos, y bueno, es lo que te puedo contar hasta el momento.
Gracias a Rocío Galván, corresponsal de Grupo Fórmula allá en Baja California. Y bueno, en el tema de las campañas electorales con miras a la presidencia de la República, fíjese, ya faltan solamente 28 días para el 2 de junio, fecha en que, bueno, pues se lleva a cabo esta elección. En este mismo marco, la candidata presidencial de la Alianza Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, reiteró que ya empató en las encuestas a la morenista Claudia Sheinbaum y que esta semana incluso la va a rebasar. En Colima afirmó que de llegar a la presidencia no se quitará ningún programa social, ya que al ser un derecho constitucional es irrevocable. Vámonos con Israel Aldave, quien tiene los detalles de la información.
Desde Baja California Sur, la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, criticó que la aspirante morenista Claudia Sheinbaum promete regresar la paz y la tranquilidad a los estados que la han perdido cuando siendo gobierno no lo hicieron.
Yo ayer la veía diciendo en Guanajuato que cuando llegue va a regresar la paz a Guanajuato. ¿Por qué no lo hacen ahorita? Son gobierno. ¿Por qué abandonar a Guanajuato, a Zacatecas, a Michoacán? O sea, a Colima, tienen incendiado el país. Acabo de estar en Cajeme, es una locura lo que le pasa a la gente en Cajeme, es una locura lo que vive la gente en Sinaloa después del Culiacanazo. O sea, realmente lo que le pasa al país no habla más que un pacto criminal que se hizo Morena, y todavía nos recetan su santa muerte, como el culto a este personaje malévolo.
En Los Cabos se reunió con empresarios turísticos, quienes le expresaron su preocupación por el incremento. Desde Baja California Sur, la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, criticó que la aspirante morenista Claudia Sheinbaum prometa regresar.
Y bueno, en tanto, Claudia Sheinbaum señaló que los del PAN y los del PRI son mentirosos e hipócritas al asegurar que van a luchar y mantener los programas sociales. En Irapuato, Guanajuato, acusó a la oposición de comprar el voto con la tarjeta rosa y exigió al Instituto Electoral del Estado que investigue a la candidata del PRI, PAN y PRD a la gubernatura de la entidad, Livia Denise García, pues dijo que es un delito electoral. Héctor Herrera.
A 28 días de la elección presidencial, Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, asegura que la ruta hacia el 2 de junio es muy clara. Por un lado, regresar a un pasado de corrupción, o seguir, por el otro, por el sendero de la transformación. Durante esta jornada proselitista en la Ciudad de México, la ex jefa de gobierno de la capital del país señaló que la oposición miente cuando asegura que siempre han apoyado los programas sociales, cuando de forma consistente el PAN ha votado contra ellos en el Congreso. Sheinbaum dijo que en su gobierno mantendrá los principios de la transformación, que son no mentir ni tampoco traicionar a la gente. Aseguró que votar por la oposición en la ciudad es votar por lo que llamó la priandilla inmobiliaria.
¿En qué consiste la priandilla inmobiliaria? Consiste en dar autorizaciones, manifestaciones de construcción a cambio de departamentos para ellos y para sus familias. Imagínense la destrucción de la ciudad que eso significa.
Sheinbaum puntualizó que en conjunto con Clara Brugada y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, atenderán de forma prioritaria el suministro del agua, los temas de movilidad y seguir reduciendo los niveles de inseguridad. A lo largo de este día, varios personajes de la oposición se sumaron a la coalición Sigamos Haciendo Historia. Este día Sheinbaum visitó las alcaldías de Coyoacán, Venustiano Carranza, Cuauhtémoc y Gustavo Amadero. Héctor Herrera Argüelles, Grupo Fórmula.
Gracias a Héctor Herrera. Y bueno, Jorge Álvarez Maínez, de Movimiento Ciudadano, él estuvo en Nuevo León. Ahí propuso construir una nueva presa en el estado que garantice el suministro para los próximos 50 años. También en redes sociales calificó como un acto de provocación la irrupción de un grupo de jóvenes, esto durante un mitin en Morelia, en Michoacán, para exigirle que decline a favor de Xóchitl Gálvez, y dijo que los jóvenes están con Movimiento Ciudadano. Andrea Meraz.
Pues en su tierra favorita, Monterrey, Nuevo León, el candidato del Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, insiste que ya entre los jóvenes se cambió la elección, y en esta visita también plantea que en las próximas 4 semanas la pregunta en realidad que se tiene que hacer la ciudadanía es continuidad o evolución. Escuchamos lo que dijo Jorge Álvarez Máynez.
Pedirle a los jóvenes ahora que, así como entre los jóvenes ya logramos cambiar la elección, ahora nos ayuden a hablar con sus papás, con sus tías, con sus tíos, con sus abuelos. Lo están haciendo y ellos van a ser el motor del cambio político en México.
También dijo compartir la visión de gobierno que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, ha planteado para su propia entidad, como impulsar el metro, trenes, carreteras, y hasta habló sobre la infraestructura. Escuchemos.
El componente de las obras de mi gobierno van a ser obras de perspectiva de desarrollo regional. Yo no voy a poner a pelear a Jalisco con Guanajuato, a Nuevo León con Tamaulipas por el tema del agua. Tienen que ser obras de visión regional.
Tuvo un encuentro con mujeres y dijo que se tiene que cambiar la cultura machista porque también en ese sentido los hombres ganan, y que va a promover una cultura de respeto. También habló sobre el tema de las personas con discapacidad, que muchas veces los cuidadores no tienen manera de procurar a sus familiares, o resulta ser una carga mayor, y también pues hizo algún tipo de propuestas. Es el reporte, Juan.
Gracias, Andrea Meraz. Y bueno, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado consideró que los candidatos presidenciales deben enviar señales positivas a la inversión, esto en momentos en que hay expectativas positivas por el nearshoring en el país. Por lo anterior, llamó a la concordia a los candidatos y al actual gobierno, ya que esto tendrá un efecto positivo en las perspectivas de inversión productiva y bienestar de los hogares. Jenny Valencia, te saludo. Adelante con tu información.
Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Excelente día. Te comento que a un mes del proceso electoral y a 2 semanas del tercer debate, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado exhortó a los candidatos presidenciales mandar señales positivas a los inversionistas con propuestas aterrizadas y bien fundamentadas que garanticen la certidumbre, el respeto al Estado de Derecho y la seguridad para las empresas nacionales y extranjeras. El Centro de Estudios reconoció que actualmente la percepción internacional sobre la seguridad y la corrupción en el país hace más cautelosa la llegada de inversión pese al nearshoring. El sector privado, en medio de la efervescencia electoral, hizo un llamado a la concordia entre los candidatos a la presidencia y el actual gobierno, pues sin duda tendría un efecto muy positivo en varios sentidos, entre ellos en las perspectivas de inversión productiva y bienestar de los hogares. Afirmó que la pretensión de priorizar la concentración de todo el poder político en el Ejecutivo también ha deteriorado la opinión internacional de México como un país democrático. Recientemente México se encuentra en el lugar número 90 dentro de su índice de democracia, 19 lugares por debajo de su posición en 2018. Es el reporte, Juan Manuel. Excelente día.
Gracias a Jenny Valencia. Bueno, un poco más adelante vamos a estar haciendo contacto con nuestro corresponsal allá en el estado de Zacatecas, porque bueno, la detención de 6 presuntos integrantes del cártel de Sinaloa en esta entidad, bueno, pues desató una serie de reacciones violentas, entre ellas la quema de vehículos, esto en distintos puntos de Zacatecas. En un momento más le estaremos dando los detalles de esta información. Y bueno, ayer en el último festejo de su gobierno de la batalla del 5 de mayo, el presidente López Obrador aseguró que nuestro país recuperó su soberanía y se liberó de la subordinación, entreguismo y sumisión extranjera. Acompañado por el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, el presidente destacó la relación con el gobierno del presidente Joe Biden, con quien dijo acordó crear una relación bilateral basada en la igualdad. Sara Pablo. No, tenemos complicaciones con el enlace con Sara, pero bueno, el INE inició la distribución en todo el país de los 317 millones de boletas que se van a utilizar para la elección del próximo 2 de junio, donde se van a renovar la presidencia, la jefatura de gobierno, 8 gubernaturas, el Congreso y más de 20 mil cargos de elección popular. Dichas boletas serán distribuidas con la custodia de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina. Y bueno, César Luis Menotti, histórico entrenador que llevó a Argentina a ganar el Mundial de 1978 allá en su país y que también dirigió a la selección mexicana, esto a inicios de los años 90, falleció a los 85 años. Hasta este momento se desconoce la causa de su muerte. Y Pachuca se quedó con el último boleto para los cuartos de final del torneo Clausura del fútbol mexicano, tras vencer 2-1 a Necaxa en el tercer partido del play-in. De esta manera, los Tuzos se unen en los cuartos de final al América, Cruz Azul, Toluca, Monterrey, Tigres y Guadalajara, y también los Pumas. Beto Campos tiene los detalles de esta información. Beto, te escuchamos. Adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, el Pachuca se convierte en el último invitado a la fiesta grande del fútbol mexicano después de eliminar al Necaxa en lo que fue el play-in. 2-1 fue el marcador final y que de esta manera los Tuzos avanzan a los cuartos de final de este Clausura 2024 de la Liga MX y que por cierto estará enfrentando de nueva cuenta a las Águilas del América, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, más adelante estaremos haciendo contacto con Beto Campos, quien tiene pues esta y más informaciones deportivas este fin de semana. Vaya que estuvo cargado de información. Y bueno, nos vamos hasta Panamá, porque ayer hubo elecciones y en estas resultó ganador el candidato derechista José Raúl Moulino. Él, repito, gana este proceso electoral con el 34.4% de los votos. Moulino es aliado del expresidente Ricardo Martinelli, quien fue inhabilitado tras confirmarse una condena en su contra de casi 11 años de prisión por lavado de dinero. Actualmente Martinelli se encuentra asilado en la Embajada de Nicaragua en Panamá. En estos comicios de ayer, allá en Panamá, también se eligieron 71 diputados a la Asamblea Nacional, 20 al Parlamento y 81 alcaldes. La información es de la Agencia EFE.
José Raúl Moulino, vinculado estrechamente al exmandatario Ricardo Martinelli, ha sido elegido como el nuevo presidente de Panamá, consolidando una victoria contundente en las elecciones de este domingo. Moulino aseguró un triunfo significativo al obtener un poco más del 34% cuando se escrutaron el 88% de los votos, mientras que sus rivales principales como Ricardo Lombana y Martín Torrijos quedaron relegados en la contienda electoral. Durante su campaña, Moulino se comprometió a revitalizar la economía nacional, prometiendo restituir los fondos a los ciudadanos panameños en un intento por abordar las preocupaciones sobre la corrupción y el bienestar económico. El ascenso de Moulino se afianzó tras ser designado oficialmente como candidato presidencial del partido Realizando Metas el 5 de marzo, después de que el Tribunal Electoral inhabilitara a Martinelli debido a su implicación en casos de corrupción. A pesar de las disputas legales sobre su candidatura, Moulino logró superar los desafíos jurídicos, incluida la impugnación ante la Corte Suprema de Justicia, que finalmente validó su postulación. Este resultado marca un hito en la política panameña, evidenciando el respaldo popular a pesar de las conexiones de Moulino con Martinelli y sus antecedentes legales. Aunque su asociación con Martinelli ha generado cierta controversia, Moulino ha prometido una administración centrada en abordar los desafíos económicos y sociales del país, con la esperanza de restaurar la confianza pública en las instituciones gubernamentales y promover la transparencia en la gestión pública.
Y bueno, de regreso aquí en México, en la capital de la República, la UNAM pidió respeto a la comunidad universitaria que instaló un campamento en la explanada central de CU para protestar contra la ofensiva israelí allá en la Franja de Gaza. En un comunicado, la UNAM llamó a los inconformes a que haya tolerancia y respeto hacia otros estudiantes que no piensan como ellos. En tanto, los alumnos que cumplieron ya su cuarto día de plantón anunciaron que tendrán una nueva asamblea el próximo 8 de mayo para definir más acciones. Jenny Valencia, te saludo. Adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buen inicio de semana. Pues te informo que al cumplirse este lunes el quinto día de la instalación del campamento pro-Palestina en la explanada central de Ciudad Universitaria frente a Rectoría, pese a que la universidad rechazó la violencia en cualquiera de sus formas, pro-Palestina se dijo inconforme y exigió a la máxima casa de estudios romper cualquier vínculo académico, ya sea de intercambio estudiantil, becas, convenios, acuerdos o investigación con Israel, expresó Ana, una de las voceras del campamento pro-Palestina.
Pues yo siento que la postura de la universidad sigue siendo muy tibia, pues al final pues les hacen cómplices, ¿no? O sea, si Israel en este momento está violando el derecho internacional, el apartheid y el genocidio son crímenes de lesa humanidad, ¿no? Y entonces al mantener estos vínculos están siendo cómplices. Y es justo lo que no queremos, que la máxima casa de estudios, cuyos valores es el humanismo, no se manche de sangre.
Asimismo, demandó al gobierno de México suspender relaciones diplomáticas con Israel hasta que cesen los ataques en la franja de Gaza.
Así como pedimos que la universidad no tenga estos acuerdos, estos vínculos, porque están cometiendo crímenes, que también el gobierno tenga una postura más firme, ¿no?
Anunció que el campamento será indefinido, permanecerán frente a rectoría el tiempo que sea necesario. Informó que el próximo miércoles 8 de mayo habrá asamblea para definir objetivos. Por ahora ya son más de 70 las casas de campaña que se han instalado, muchas de ellas con la bandera de Palestina, más la carpa central. Se siguen sumando universitarios que llegan con casas de campaña y víveres a la explanada central de Ciudad Universitaria. Es el reporte, Juan Manuel, buen día.
Gracias, Jenny Valencia. Y bueno, mientras allá en los Estados Unidos, elementos del Departamento de la Policía de Los Ángeles desalojaron un campamento pro-Palestina, esto en la Universidad del Sur de California. Los estudiantes que se manifestaban abandonaron el campus de forma pacífica y en esta acción de la justicia no se registraron detenciones. Y mientras en el Cairo se reanudaron las negociaciones para una tregua en la franja de Gaza. Ante los mediadores de Qatar, Egipto y los Estados Unidos, el grupo jamás dejó en claro que rechazará cualquier acuerdo que no incluya el fin de la guerra. En tanto, desde Jerusalén, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu reiteró que ninguna presión de la comunidad internacional va a impedir a Israel defenderse. Y bueno, Octavio Romero, director general de Pemex, reconoció que en este sexenio no se alcanzará la autosuficiencia energética, pero prometió que la refinería de Dos Bocas iniciará su producción en el mes de junio.
No vamos a alcanzar a construir al 100% la coquizadora en Salina Cruz, que nos ayudaría mucho para lograr el 100%.
Durante abril se vendieron en el país 112,000 autos nuevos, lo que representó un incremento de 14.8% ante la cantidad de unidades comercializadas en el mismo mes, pero del año pasado. Esto lo informa la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores. Y de acuerdo con The Wall Street Journal, Quintana Roo aparece en el top 10 de los mejores lugares para visitar este año. En los primeros lugares de la lista también están Malasia, Islas Baleares, Buenos Aires y Praga, entre otros. El viernes de la semana pasada, la Bolsa Mexicana de Valores cerró con una ganancia de 0.81%. De esta manera, el índice de precios y cotizaciones abrirá este lunes en las 57,135 unidades allá en Nueva York. El Dow Jones también con ganancia 1.18%, el Nasdaq arriba 1.99% y el Standard & Poor's también sube 1.26 puntos porcentuales. Aquí en México, la Iglesia Católica acusó que el caso del obispo emérito de Chilpancingo, Guerrero, Salvador Rangel, se usa con motivaciones políticas. Esto luego de que la Comisión Estatal de Seguridad de Morelos informó que el prelado entró por su voluntad a un hotel de Cuernavaca acompañado de otro hombre. El obispo de Cuernavaca, Ramón Castro, aseguró que se hacen conjeturas a la ligera respecto de lo que le pasó a su colega, quien dijo se mantiene impedido para rendir declaración. Maru Rojas, adelante con tu información. Buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Efectivamente, muy buenos días. En tiempos de noticias falsas y polarización en este país, lamenta textual el Episcopado Mexicano que en caso del obispo emérito de Chilpancingo, Monseñor Salvador Rangel Mendoza, se sigan haciendo conjeturas a la ligera, que confunden a la gente de buena voluntad y por eso agradece la Iglesia Católica la solidaridad y oraciones para Monseñor Salvador Rangel. Fue a través de un video hecho público este domingo que asegura el secretario general de la Nunciatura, Monseñor Ramón Castro, obispo de Cuernavaca, que a este tema se le está dando una instrumentación política.
Que está lejos de buscar la verdad y la justicia. Una vez que Monseñor Salvador Rangel tenga la capacidad de declarar, lo haremos de forma institucional y tengan la seguridad que eventualmente, según nuestra normativa canónica, se habrá de actuar en consecuencia. Exhortamos a las autoridades competentes a realizar una investigación exhaustiva, objetiva, imparcial, ecuánime y esclarecedora que contribuya a la justicia. Deploramos el uso de prejuicios y descalificaciones expresadas en medios sociales que solo contribuyen a enrarecer el ambiente en que está inmersa la sociedad mexicana, herida por la polarización extrema.
La Conferencia Episcopal Mexicana agradece la oración, la solidaridad, las muestras de apoyo expresadas en favor de la salud y la integridad física del obispo emérito de Chilpancingo. Y en este video en el que el secretario general de la Nunciatura, Ramón Castro Castro, obispo de Cuernavaca, fija la postura del episcopado mexicano, concluye citando una frase que aparece en el versículo 8:32 del Evangelio de Juan en la Biblia. Si permanecen en mi palabra, serán de verdad discípulos míos, conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Y el que entendió, entendió. Juan Manuel, que tengan todos bendecida semana.
Gracias igualmente, Maru Rojas, reportera de Grupo Fórmula. Y bueno, los conciertos que darían los Jonas Brothers aquí en México se pospusieron debido a que Nick tiene influenza. Las presentaciones que estaban programadas para este fin de semana en la Ciudad de México y para este lunes y martes en Monterrey fueron reagendados para el próximo 21 y 22 de agosto en la capital del país y para el 24 y 25 del mismo mes allá en la Sultana del Norte. Y con música de los Jonas Brothers nos vamos a la pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos. Volvemos.
Hey Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
6 de la mañana en punto, tiempo del centro de México, y al igual que a las 5:30 le saludo y le doy la bienvenida a usted que nos acaba de sintonizar esta mañana de lunes 6 de mayo de 2024. Soy Juan Manuel de Anda y estamos completamente en vivo. Estaremos con usted hasta las 7 de la mañana. Le recuerdo que me puede encontrar a través de mis redes sociales en X como @juanmdeanda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Bueno, vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este lunes 6 de mayo de 2024.
Templo Mayor en Reforma.
Para la próxima, en lugar de que sean los institutos electorales los que organicen los debates, habrá que encargarle esa tarea al Consejo Mexicano de Lucha Libre. Y es que los trancazos han estado a la orden del día en todo el país. Ayer, por ejemplo, en Yucatán, se enfrascaron en un duelo de acusaciones el morenista Joaquín Guacho Díaz y el panista Renán Barrera. Al primero, lo acusaron de usar los recursos de los programas del bienestar para hacerse de tres ranchos. En respuesta, el de la 4T dijo que él sí hacía público sus bienes, en tanto que el albiazul los ocultaba. Del otro lado del país, en el municipio más rico de México, San Pedro Garza García, el candidato independiente y no por menos polémico Mauricio Fernández no estuvo dispuesto a escuchar los ataques de la emecista Lorena Canavati, y que se sale del debate. Además, el sábado, en Puerto Vallarta, el debate por la gubernatura jalisciense terminó en un sainete, pues el emecista Pablo Lemus llamó hijas de Alito a sus opositoras. Y por supuesto la priista Laura Haro se le fue a la yugular, acusándolo de violencia política de género, cosa que ya antes había hecho la morenista Claudia Delgadillo. Por cierto que antes del conflicto, Delgadillo llamó a Lemus machito y Haro calificó a Jorge Álvarez Máynez de borracho. Se llevan pesado.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
Este 30 de abril, María Amparo Casar, presidenta ejecutiva de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, presentó el libro Los Puntos sobre las IES. En el capítulo Tribuna de Linchamiento se escribe: las manifestaciones del presidente no se quedan en simples excesos discursivos, perjudican realmente la labor y la vida de los aludidos. Lo que hace en las mañaneras es una anulación de poderes y configura una inaceptable acción por parte del Ejecutivo al suplir las instancias judiciales y utilizar la tribuna para linchar y acabar con la reputación de ciertos personajes, imputándoles la comisión de delitos. Unos días después, el 3 de mayo, el director general de Pemex, Octavio Romero Oropesa, se presentó en la mañanera para explicar las acciones de la petrolera para combatir la corrupción. Descartó primero algunas acusaciones y presumió la creación de un portal abierto con los nombres de las empresas que le prestan servicio a Pemex, los contratos vigentes y sus montos y el informe con los pagos. Llegó entonces al tema que realmente le interesaba al presidente. Este es un caso importante, dijo, porque el 7 de octubre, el señor Carlos Fernández Márquez, que era coordinador de asesores de la Dirección de Administración de Pemex, falleció al caerse de una ventana del piso 12 del edificio A. Derivado del fallecimiento, su cónyuge, María Amparo Casar, solicita en ese entonces el pago de seguro, la ayuda de gastos funerarios, la pensión postmortem, la pensión para sus hijos y para ella. Romero omitió que la muerte del funcionario ocurrió el 7 de octubre, pero de 2004, hace 20 años.
Bajo reserva, en El Universal.
Ayer Gerardo Fernández Noroña, coordinador de vocerías de la candidata presidencial Claudia Sheinbaum, la acompañó a su gira por la capital del país y fijó la meta de los votos que quiere obtener Morena, PT y El Verde el 2 de junio en la elección presidencial. 35 millones de votos. Nos cuentan que Fernández Noroña les dijo a los asistentes a un mitin en Coyoacán que sería el regalo de despedida para el presidente López Obrador. Él se va a su rancho, pero yo quiero cerrar pidiéndoles que le demos un regalo. Un regalo grande, para que la derecha sepa que nunca más va a regresar al gobierno, dijo el vicecoordinador petista en la Cámara de Diputados. Un ambicioso regalo para López Obrador.
Teléfono rojo de José Ureña, en 24 horas.
Guerrero abandonó los primeros lugares de violencia contra las mujeres y cayó al lugar 21, según reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad. La gobernadora Evelyn Salgado lo recibió con optimismo, porque dijo ayer estos datos incentivan para reforzar los esfuerzos en busca de la anhelada pacificación. Y la misma institución acredita notablemente mejoría en el Estado de México, donde el homicidio doloso cayó 6%, el feminicidio 8% y la extorsión 4.5%. El secretario de Seguridad, Andrés Andrade Téllez, completó: el secuestro bajó 36% en el primer trimestre, el feminicidio 30.5% y el homicidio doloso 9.4%.
El Caballito, en El Universal.
Falta menos de un mes para la elección de jefe de gobierno y la pugna entre el mandatario capitalino Martí Batres y los panistas está al rojo vivo. Si bien don Martí ha sido cuidadoso en a quién y a qué menciona en sus conferencias, ayer aprovechó para arremeter contra la alcaldía Benito Juárez, presidida por el panista Jaime Mata, a quien acusó de no haber movido un dedo para ayudar en la crisis por el agua contaminada en colonias de esa demarcación. Del otro lado, nos platican, traen en la mira al jefe de gobierno, pues aseguran que ha estado lanzando críticas y, sobre todo, ha seguido encabezando eventos y entregando programas sociales, por lo que han interpuesto más de una decena de quejas en su contra en el Instituto Electoral Capitalino. Así que veremos qué pasa en el ámbito administrativo, legal y político en los próximos días.
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
En el marco de las concurrencias de intereses en el tramo final electoral, a menos de un mes del día de las urnas, los directivos de la Iglesia Católica en México han decidido acelerar el paso opositor. Este martes a las 8 p.m. desde la Arquidiócesis Primada de México se realizará un rezo masivo del Rosario, a transmitirse por las redes sociales de dicha iglesia. En términos generales, e invocando el interés del Papa Francisco en el tema, se trata de un Rosario por la Paz en el Mundo 2024, de amplias dimensiones globales, pero la jerarquía católica lo ha adaptado al interés concreto de señalar la violencia en México, en particular la relacionada con la política.
Trascendió en Milenio.
Hoy comienza una de las jornadas más delicadas de la elección del 2 de junio, pues presos de todo el país que aún esperan sentencia tendrán oportunidad de sufragar en más de 250 prisiones por presidente, jefe de gobierno, mandatarios estatales, alcaldes, diputados y senadores. Solo en 65 cárceles no se alcanzaron las condiciones de seguridad requeridas. En la Ciudad de México, las autoridades electorales y de seguridad darán el banderazo en un acto protocolario en el reclusorio norte, aunque en la capital podrían participar 1.800 personas privadas de la libertad de 7 centros penitenciarios. A ver. No es normal de Viri Ríos en el periódico Milenio. Una de las grandes discusiones que existe en esta elección es cuál es la encuestadora más acertada. Me di a la tarea de averiguar con datos. Analicé los resultados de 284 encuestas hechas por 54 casas encuestadoras distintas de 2018 a 2023. El historial incluye resultados para 36 elecciones, Ejecutivo 2018, Congreso Federal 2021, 32 gobernadores y 2 elecciones extraordinarias, Puebla y Baja California. Mi análisis incluye las tasas de votación efectivas reportadas oficialmente en el último mes de la campaña electoral, es decir, en un periodo similar al que actualmente nos encontramos. Para saber si una encuesta fue acertada, seguí un criterio simple. Le atinó al ganador con más 3 puntos porcentuales de distancia. El ejercicio me resultó enormemente revelador por 3 motivos. El primero es que las encuestas sí suelen identificar correctamente al ganador. De un total de 284 encuestas para las que tengo registro, 89 lo hizo. Lo difícil es atinarle al ganador y a su puntaje. Eso solo el 36% de las encuestas lo hacen. Segunda enseñanza, hay encuestadoras que parecen hacer mejor trabajo que otras. El resultado lo puede ver en la gráfica. La mejor encuestadora parece ser Reforma. Logra atinar al ganador y su puntaje 58% de las veces. Y no ha tenido errores graves. Su peor predicción fue en Jalisco en 2018, cuando predijo que Enrique Alfaro ganaría con 48% del voto, pero en realidad obtuvo solo 39%.
Confidencial en El Financiero.
Pretender sacarnos de la prueba PISA es apostar por la mediocridad. Es condenar a los niños a una educación que no les permita superarse, advirtió la Confederación Patronal de la República Mexicana. Crece la preocupación en distintos sectores de la sociedad sobre la ruta que ha tomado el gobierno de la autollamada 4T en materia educativa, que todo indica se perfila a salirse de esa evaluación internacional. De concretarse, alertó la Coparmex, impactaría todavía más en el rezago educativo de nuestro país.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 15 minutos tiempo del centro de México. Bueno, pues ya está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene para usted la información que publican los diarios de circulación nacional en sus primeras planas. Adriana, te escuchamos. Buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buen día a usted que nos acompaña. Y pues comenzamos con este resumen.
El Financiero.
Advierten empresas presiones por costos salariales. Cargas por mano de obra pegan a 43% de emisoras en Bolsa Mexicana de Valores. Los recientes cambios en la legislación laboral en México han provocado que la mayoría de las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores enfrenten mayores gastos operativos ante un costo adicional que implicó el alza de salarios. En otra información, se enfría generación de empleo en Estados Unidos. La tasa de desempleo aumentó a 3.9% en abril.
Reforma.
Se estrena Birmex. 13 mil millones de pesos sin licitar. Adjudican compra de medicinas. En contraste, lleva solo una licitación consolidada por 982 millones de pesos. En más información, condenan asesinato de 3 turistas en Baja California. Una protesta en Ensenada, Baja California, condenó ayer el asesinato de 3 surfistas extranjeros, 2 australianos y un estadounidense. En otro tema, acusan gasolineras corrupción de Profeco. Dueños de gasolineras y de gaseras en todo el país fueron obligados por personal de la Procuraduría Federal del Consumidor a pagar una cuota de entre 13.000 y 35.000 pesos mensuales para evitar ser clausurados, según testimonios de personas que atestiguaron esa red de corrupción.
El Universal.
Dos cárteles controlan la tala ilegal en la Ciudad de México. La Secretaría de Seguridad Ciudadana identifica a las organizaciones criminales Cártel de Tláhuac y Don Agus como las que controlan 53 parajes en Milpa Alta y Tláhuac. En otra información, crece tensión por migrantes varados en Zacatecas. Los trenes en los que pensaban llegar a la frontera se detuvieron, lo que enojó a los extranjeros.
La Jornada.
Netanyahu cierra el canal de noticias qatarí Al Jazeera. Acción criminal que busca ocultar hechos en Gaza, acusa el medio. Israel arguye que la emisora incita y colabora con Hamas. La policía confiscó el equipo de la televisora qatarí Al Jazeera. La emisora salió de los principales proveedores de cable y satélite de Israel después del allanamiento. Empero su sitio web y múltiples enlaces seguían funcionando y continuó con sus operaciones en Gaza.
Milenio.
El ejército rescata en 12 minutos a soldados agredidos en combate. La fuerza en situación de alerta ha intervenido en 102 ocasiones desde su creación en 2023 para salvaguardar a 145 militares, según informe de Transparencia. También encontramos, votan hoy en 215 cárceles, incluidas las más violentas. Hoy arranca la votación en penales, incluidos los más peligrosos, excepto 65, donde no hubo condiciones de seguridad.
Excelsior.
Limitan proyectos de observación electoral. Mientras que en 2018 casi 30 organizaciones se repartieron 28 millones de pesos, este año 25 organismos de vigilancia tendrán recursos por hasta 300 mil pesos cada uno. En otra información, fiscalización deja recaudación récord. En el primer trimestre del año, el fisco obtuvo 232 mil 503 millones de pesos por auditorías, monto que fue el más alto para un mismo periodo y que implicó un crecimiento de 24.6% anual real, de acuerdo con datos de Hacienda.
El Economista.
Dos Bocas, por octava ocasión, aplazan arranque de la refinería. Junio, nuevo plazo para que inicie operaciones. De cumplirse la nueva fecha, serían casi 2 años después de la última originalmente prometida, que era en el 2022. Además, venta de autos nuevos retoma avance a doble dígito en abril. La industria vendió 112.048 unidades en abril, 14.8% más.
La Razón.
Crecen colectivos de buscadoras en 5 años para arribar peros de autoridades. Organizan manifestarse el 10 de mayo. Revelan dirigentes de grupos suma constante a sus filas de personas que exigen respuestas sobre el paradero de sus familiares.
El Sol de México.
Perdidos 107 millones de pesos en comisión de búsqueda. Ejercicio fiscal 2023. Encuentran fallas en una auditoría. No queda claro el destino del dinero para localizar a desaparecidos. Además, aclamado en el Gran Premio de Miami, Donald Trump asistió al Gran Premio de la Fórmula 1, donde fue coreado por los asistentes.
La Prensa.
Abuso. Rescatan a niña y niño víctimas de golpizas brutales a manos de su padrastro en Tláhuac.
La Crónica de Hoy.
Alertan que salir de prueba PISA es apostar por la mediocridad. Se agravará el rezago educativo, afirma la Coparmex.
El Heraldo de México.
Gobierno federal, blindan 33 mil fronteras norte y sur. De 2021 a la fecha, se ha cuadruplicado el número de elementos asignados.
Esto.
A sufrir. Tras echar al Necaxa, Pachuca enfrentará al América, equipo al que eliminó de la Concachampions la semana pasada y sobre el que mantiene una hegemonía en duelos a matar o morir.
Radioformula.com.mx.
Turistas australianos en Baja California recibieron un disparo en la cabeza. Indagan posible robo. La Fiscalía de Baja California anunció que el cuarto cuerpo localizado no guarda relación con el caso de los turistas.
Expansión.mx.
Pemex. Deuda toca nivel más bajo en años. Compromisos con proveedores no ceden. La deuda financiera de la empresa petrolera durante el primer trimestre es el más bajo desde 2016, pero poco se debe a la propia estrategia de la compañía.
Infobae.com.
Detienen a 6 integrantes del cártel de Sinaloa en Zacatecas. Desatan quema de vehículos y bloqueos. Durante los operativos se logró la incautación de armas, de fuego, equipo táctico y vehículos.
Reporteindigo.com.
PAN designa a nuevo candidato César Verástegui El Truco en sustitución de Cabeza de Vaca.
Político.mx.
Hemos recuperado la soberanía y dignidad nacional, dice López Obrador en ceremonia del 5 de mayo. El presidente aseguró que el país dejó de lado el entreguismo y sumisión de la época neoliberal.
Forbes.com.mx.
Nearshoring revive proyecto del puerto Punta Colonet en Baja California. Inversión de 24 mil millones de pesos.
El País.
Encuesta, elecciones en Cataluña. El Partido de los Socialistas de Cataluña se consolida en cabeza, pero Junts recorta distancias.
The Washington Post.
Putin está forjando una nueva Rusia, ultraconservadora, militarizada y antioccidental.
The New York Times.
El ejército israelí advierte a miles de personas en Rafah que evacúen. Quiere sacarlas del peligro, dijo un oficial militar, en una señal de que podría estar cada vez más cerca de invadir la ciudad de Gaza.
The Wall Street Journal.
Biden corre para hacer su agenda a prueba de Trump. El expresidente hizo uso sin precedentes de una ley de 1996 para revocar las regulaciones de la era Obama.
Financial Times.
Los flujos financieros rusos se desploman después de que Estados Unidos atacara la maquinaria de guerra de Putin. La represión de Washington muestra su influencia sobre el sistema bancario global. Hasta aquí este resumen, Juan Manuel.
Gracias, Adriana. Adriana Romero con lo que destacan los diarios de circulación nacional en sus primeras planas. Déjeme comentarle rápidamente que el sur de Brasil sigue en emergencia. Esto tras las lluvias e inundaciones que dejan hasta ahora 78 muertos, 155 heridos, 105 desaparecidos y 115 mil desalojados. Además, 350 mil hogares se quedaron sin servicio eléctrico y más de 400 mil sin servicio de agua potable. En este marco, el presidente Luis Inácio Lula da Silva sobrevoló la zona de la tragedia, mientras que los aviones de las Fuerzas Armadas siguen trabajando activamente para localizar y rescatar a personas atrapadas y heridas. Y también comentarle una encuesta que publica el día de hoy el periódico Reforma, en donde, bueno, si es a la pregunta de si hoy hubiera elecciones para gobernador en el estado de Jalisco, bueno, pues ¿por quién votaría? El 50% lo haría por Pablo Lemus, él es el candidato de Movimiento Ciudadano. En segundo lugar está Claudia Delgadillo con 41 puntos porcentuales. Ella es la abanderada de Morena, PT y Partido Verde. Y en tercer sitio, Laura Haro de la coalición PAN-PRI-PRD con solo 9 puntos porcentuales. Y bueno, el periódico Reforma también hizo este ejercicio demoscópico, pero allá en el estado de Jalisco, preguntando si hoy hubiera elecciones para presidente de México, ¿por quién votaría usted? El 65% lo haría por Claudia Sheinbaum. Y fíjese, nada más, el segundo lugar, esto repito, la pregunta es, en el estado de Jalisco, se encuentra Jorge Álvarez Máynez de Movimiento Ciudadano con 18 puntos porcentuales y en tercer sitio Xochitl Gálvez con 17%. Repito, Claudia Sheinbaum 65%, segundo lugar Jorge Álvarez Máynez con 18% y en tercer sitio Xochitl Gálvez con 17 puntos porcentuales. Vámonos a una pausa cuando son las 6 de la mañana con 26 minutos tiempo del centro. Volvemos.
En un instante regresamos para una inmersión profunda en los titulares del día. Las primeras de Ana.
Somos Gina Avilés
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras de Fórmula.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Bueno, pues el viernes por la tarde, aquí en Grupo Fórmula, Juan Becerra Acosta platicó con Alfonso Guati Rojo. Él es abogado de los familiares de las víctimas de la línea 12 del metro y hablaron sobre la presentación de una demanda civil por daño moral que van a presentar en contra del PRI, PAN y PRD para que dejen de hacer uso político sobre justamente esta tragedia de la línea 12 del metro.
La semana pasada, el viernes 26, se presentó una demanda de carácter civil ante un juez civil reclamando daño moral en contra del Partido Revolucionario Institucional, Acción Nacional, así como el PRD. Esta demanda de carácter civil tiene como propósito buscar que un juez dicte una resolución en la cual cese, impida y ponga un alto a ese uso indebido, ese uso abusivo que han hecho estos partidos políticos de la desgracia de los familiares y de la desgracia y todo lo que les ha afectado a las personas que han sido víctimas de esta tragedia. Hay un grupo de personas que ya quieren poner alto. Hay unos afectados que lamentablemente tienen la convicción de que se ha lucrado con su dolor, con sus sufrimientos, y ellos presentan esta demanda justamente para que el juez dicte las medidas y a través de una sentencia ponga un alto definitivo a este uso faccioso que hacen los partidos políticos.
A pesar de la demanda, que no es denuncia, es una demanda, pues sigue esta politiquería. Me imagino que se integrará lo sucedido hoy a las carpetas. Esa será la solicitud por parte de la defensa de los afectados, de los lesionados por el accidente en la línea 12 del metro.
Tenemos muy claro que esta demanda de carácter civil tiene ese propósito. Simplemente no buscamos una remuneración económica. No hay de ninguna manera una prestación de carácter dineraria que se les exija a los partidos políticos o bien alguna contraprestación que tengan ellos en mente. Simplemente lo que están pidiendo, lo que están solicitando al juez es que dicte las medidas y resuelva para que el uso indebido, ilegal que se hace de la tragedia en perjuicio de sus sentimientos, pues se le ponga un fin.
Alicia, esposa de Luis Alberto, uno de los lesionados por el colapso de la línea 12, acaba de conversar con nosotros y nos decía que su esposo ha recibido distintos apoyos por parte del gobierno. ¿Esto es algo general entre los lesionados que usted representa?
Yo represento 4 personas y atrás de ellos hay 15 familias más y todos me han expresado que han recibido apoyos del gobierno y que realmente han atendido sus necesidades. Aquí la preocupación y el interés que ellos tienen es simplemente que se termine el uso faccioso que se hace por parte del PRI, del PAN y PRD, el sufrimiento que ellos tienen como víctimas.
Y bueno, Denise Merker platicó al mediodía aquí en Grupo Fórmula con Tonatiuh Guillén, ex comisionado del Instituto Nacional de Migración, y hablaron sobre el descenso de las remesas, esto en el mes de marzo, y también sobre el flujo de migración de familias mexicanas por la violencia.
Si hay ese descenso, es muy probable que estemos en un pico, no quiero decir definitivo, pero sí en un punto de estabilización, porque ya no crecen después de una curva de ascenso impresionante.
Impactante.
Sobre todo desde el 20. Y es importante subrayarlo, Denis, porque el 20 era el peor año económico en el mundo, incluyendo Estados Unidos, el 20 y el 21. Y sin embargo, las remesas crecían y todavía aguantaron un ritmo de expansión hasta ayer. Entonces, no es solamente una cuestión de si hay mejor economía y más remesas, peor economía y más remesas. En la experiencia de estos últimos años nos demuestra que esa correlación no es tan mecánica. Lo que hay también, y aprendimos de los periodos recientes, es que las remesas reflejan una necesidad nuestra. Las remesas retratan a la relación tan estrecha y generosa de las familias entre que están en México y Estados Unidos y que se apoyan recíprocamente. Las remesas retratan cuánto apoyo necesita las familias mexicanas en las comunidades, en las regiones, ciudades, para mantener su gas. Y son cantidades gigantescas, a pesar de la estabilidad de este último mes, las cantidades igual son impresionantes. Pero aquí ahí es donde hay que meterle otros factores. No es solamente el económico. Si nos ponemos estrictamente en factores económicos, la cantidad de mexicanos moviéndose a Estados Unidos hacia el mercado laboral y buscando ingresos creció notablemente desde el año 20 y se ha sostenido. Pero en el año 23 empezó a disminuir notablemente ese flujo económico. Sí. Pero el flujo total de mexicanos se ha mantenido en niveles altos. Quiere decir que es otro el componente el que está llenando ese número, y es la parte triste, porque son sobre todo de grupos seguridad. Familiares.
Sí, son desplazamientos.
Nuestros desplazados, nuestros desplazados, nuestros refugiados que tienen que moverse a otros lugares del país o incluso.
En este caso es devastada la zona por el crimen organizado. Correcto. Y se va toda la familia, cruza. Correcto. Y eso ya es otra cosa.
Desde el punto de vista económico, dice, pues buena noticia, ¿no? De que ya no tenga que moverse tanta población a Estados Unidos. Buena noticia de que disminuye en el sentido de que ya no es tanta nuestra demanda.
Nuestra necesidad.
De apoyo hacia afuera. Sí, correcto. Pero mala noticia de que no disminuye el flujo.
Sí, sí,
porque
sí.
Ahora el que lo llena es otra población.
Bueno, pues ahí parte de las entrevistas que se realizaron el viernes pasado en los diferentes espacios informativos aquí en Grupo Fórmula.
La agenda de los presidenciables.
Bueno, pues le comentaba hace unos momentos que pues estamos ya a solo 28 días del día D del próximo 2 de junio, fecha en que se va a llevar a cabo la elección, en donde, bueno, pues usted sabe, está en disputa pues más de 20,000 cargos de elección popular y, bueno, pues sobresalen o destacan en la presidencia de la República, pues también la renovación del Congreso de la Unión, 9 gubernaturas y, bueno, de ahí pues otros cargos hasta sumarle, repito, más de 20,000 cargos de elección popular. Bueno, pues las candidatas y el candidato a la presidencia de la República tuvieron pues un fin de semana intenso. Xochitl Gálvez, de la Alianza Fuerza y Corazón por México, ella pues reiteró que ya empató en las encuestas a Claudia Sheinbaum y que esta semana incluso dice la voy a rebasar. También dijo que de llegar a la presidencia pues no va a quitar ningún programa social, ya que dijo son un derecho que está plasmado en la Constitución.
Vamos a ganar, no tenga duda, pero necesitamos que no tenga miedo. Va a haber amenaza. Aquí nadie va a tener miedo. Yo no tengo miedo. Yo estoy con ustedes. Sí vamos a poder. Ya empatamos en las encuestas y esta semana vamos a rebasar a la izquierda. Lo necesito el 2 de junio. Morena se va a ir. Vamos a construir un país unido, sin odio, sin división.
Y bueno, en tanto, Claudia Sheinbaum calificó al PAN y al PRI como mentirosos e hipócritas, pues dicen ellos, aseguran que van a luchar y mantener los programas sociales. También acusó a la oposición de comprar el voto con la tarjeta rosa.
Se está cometiendo un delito electoral en Guanajuato con la repartición de la llamada tarjeta rosa. Y ahí exigimos al Instituto Electoral de Guanajuato que sancione. Se está repartiendo en Guanajuato una tarjeta donde reparte 9,000 pesos, que aparte es uno de los ofrecimientos de la candidata del PAN o del PRI aquí en Guanajuato. ¿Dónde está el Instituto Electoral de Guanajuato? Tendría que haber medidas cautelares. Pues es una denuncia que se está presentando, pero eso es un delito electoral.
En tanto, Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano, él estuvo allá en Nuevo León y él propuso construir una nueva presa en el estado que dijo garantice el suministro para los próximos 50 años. También, bueno, pues estuvo muy activo en sus redes sociales. Ahí calificó como un acto de provocación la irrupción de un grupo de jóvenes, esto durante un mitin allá en Morelia, Michoacán, que le exigieron que define en favor de Xochitl Gálvez. Jorge Álvarez Máynez dijo que los jóvenes están con Movimiento Ciudadano.
Pedirle a los jóvenes ahora que así como entre los jóvenes. Ya logramos cambiar la elección. Ahora nos ayuden a hablar con sus papás, con sus tías, con sus tíos, con sus abuelos. Lo están haciendo y ellos van a ser el motor del cambio político en México.
Y bueno, ¿qué harán el día de hoy los aspirantes a la presidencia de la República? Claudia Sheinbaum estará aquí en la Ciudad de México. A las 4:30 de la tarde va a participar en la reunión nacional de consejeros regionales 2024 de BBVA México. Y más tarde, a las 7:30 de la noche, estará encabezando un mitin en la alcaldía Iztacalco. Jorge Álvarez Máynez tendrá actividades en Nuevo León. A las 11 de la mañana sostendrá un diálogo con estudiantes del TEC de Monterrey. Y Xóchitl Gálvez tendrá actividades en Guanajuato. A las 10 de la mañana va a encabezar la presentación de su plan en materia de salud. Esto será en la ciudad de Celaya. A la 1 de la tarde en León tendrá una reunión con empresarios guanajuatenses. Y a las 6:30 de la tarde tendrá una concentración también en la ciudad de León. Y bueno, vámonos hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Salvador Peralta, quien tiene el reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas en la capital de la República. Salvador, te escuchamos. Adelante, buen día.
Hola, ¿qué tal? Juan Manuel, muy buenos días. Es un gusto saludarte, así como a todo Radio Escucha. Pues iniciamos con la materia de movilizaciones y concentraciones. Te comento que tendremos diversas concentraciones durante el día en la zona del centro de la ciudad. Iniciamos a las 9 de la mañana, esto en Aconapred, ubicado en Londres, número 247, de la Colonia Juárez, en la Alcaldía Cuauhtémoc. Y a la misma hora, en Explanada de la Estela de Luz, ubicado sobre la calle de Vieja, número 270, Colonia Bosques de Chapultepec, primera sección de la Alcaldía Miguel Hidalgo. Y a las 12 del día, una concentración más, esto en el Monumento de la Madre, ubicado sobre James Sullivan, esquina con la calle de Serapio Rendón, sin número, de la Colonia San Rafael, Alcaldía Cuauhtémoc. Y pasamos a la materia de vialidad. Le comento que la calzada Ignacio Zaragoza ya presenta abundante carga vehicular con avance lento, esto proveniente del puente de la Concordia y para quien se dirige hacia el circuito interior. Pasamos a la zona centro con los ligeros contratiempos al cruce de Casamotro sobre el eje central Lázaro Cárdenas, proveniente del viaducto Miguel Alemán, visto con dirección hacia la zona de Bellas Artes. Pasamos a la zona poniente con la carga vehicular al cruce de Casemáforo sobre la avenida Observatorio, esto de Anillo Periférico hacia la avenida Constituyente. Sí. El buen desplazamiento sobre el eje 5 poniente de la avenida Alta Tensión, esto de San Antonio hacia Calzada de las Águilas, y finalmente con el avance constante. Bien. Sobre la avenida Patriotismo, esto de Michoac hacia Puente de la Morena. Así que el reporte por parte del Centro de Educación Vial.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 45 minutos, tiempo del Centro de México, y estamos en la recta final de este espacio informativo. Y bueno, Pachuca se queda con el último boleto para los cuartos de final del torneo Clausura del fútbol mexicano, tras vencer 2-1 a Necaxa, esto en el tercer partido del play-in. Y bueno, pues ya queda definida la liguilla: América Pachuca, Cruz Azul Pumas, Toluca Guadalajara y Monterrey contra los Tigres. Mi querido Beto Campos, te saludo, adelante con tu información, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, Pachuca se convierte en el último invitado a lo que es la fiesta grande del fútbol mexicano, después de vencer 2-1 a la escuadra del Necaxa en el Estadio Hidalgo el día de ayer. Bautista marcó al 79 anticipando un centro a primer poste con la pierna izquierda, en tanto que Salomón Rondón puso el 2-0 al minuto 84 por la vía penal. Brian Garnica puso el descuento para 2-1 y así terminar las cifras definitivas. Destacar que Idrissi, uno de los elementos más importantes en el esquema de Guillermo Almada, fue expulsado y indudablemente será una baja muy sensible para lo que será este juego de ida ante las Águilas del América, que bien señalas, ya se juegan los cuartos de final. Destacar que clasificaron los primeros 8 de la tabla general. Como bien señalas, Juan, es América, Cruz Azul, Chivas, Monterrey, Pachuca, Pumas, Toluca, además del equipo de Tigres. Ya señalabas los enfrentamientos: habrá clásico norteño, Chivas estará enfrentando a Toluca, Cruz Azul hace lo propio con Pumas y América estará jugando con Pachuca. Los juegos de ida se llevarán a cabo el día miércoles y jueves, los de vuelta sábado y domingo, y este mismo lunes se darán a conocer los horarios de manera oficial para que los equipos disputen sus encuentros, Juan.
Pues están interesantes los partidos, ¿no, Beto? Me llama la atención que una vez más América se enfrenta a Pachuca, a ver si no le repiten la dosis de la Conca Champions.
Sí, exactamente, viene de eliminarlos dentro de la Conca Champions. Destacar que Pachuca prácticamente ha dominado a la América en lo que son fases finales, y que indudablemente los aficionados de la América, vaya que la están sufriendo bastante, y vamos a ver qué es lo que sucede. También destacar el Tigres Monterrey, por supuesto, prácticamente todas las series, y destacar también que prácticamente avanzaron los cuatro grandes del fútbol mexicano: América, Cruz Azul, Chivas, además de la escuadra de Pumas, Juan.
Así es. Oye, y una noticia triste: el fútbol internacional, bueno, pues está de luto. Se da a conocer este fin de semana el fallecimiento de César Luis Menotti, el Flaco, ¿no? Le decían el Flaco Menotti, histórico entrenador que, bueno, pues hay que recordar que llevó a su equipo, a su selección argentina, a ganar el Mundial justamente de 1978, que se celebró en este país de Sudamérica. Pero también hay que recordar, mi querido Beto, el Flaco Menotti estuvo dirigiendo a la selección mexicana. Esto, pues, si no mal recuerdo, fue por ahí de los inicios del 90.
Exactamente, desde los principios de los años 90, que dejó una base importante para lo que fue la Copa América, en donde la selección mexicana llegó a la final concretamente. También dirigió aquí en el fútbol mexicano, en la Liga MX, a equipos como Puebla y Tecos, Tecos siendo el último equipo que dirigió. Ya en sus últimos años de vida fue director de selecciones nacionales de Argentina, siendo parte fundamental para lo que fue esta Copa del Mundo en 2022 allá en Qatar, por supuesto la Copa América, la finalísima, este partido que se disputó ante el campeón de Europa, que en ese entonces era Italia. Y pues bueno, lamentablemente fallece César Luis Menotti a los 85 años de edad, que por supuesto recordar, Juan, que fue el primero que le entregó también a la selección de Argentina su primera Copa del Mundo, como bien señalas, en 1978. Descanse en paz, César Luis Menotti. Y en otros temas, destacar, Juan, que la Liga Española y Real Madrid termina por consumar una liga más, la liga número 36 para el equipo merengue, después de vencer 3-0 al Cádiz en el Santiago Bernabéu, aunado a la derrota del Barcelona 4-2 ante el Girona el Montilivi. Los merengues llegan a 87 puntos, y destacar la competencia que está haciendo el Girona, porque logró su pase a la próxima edición de la UEFA Champions League, teniendo 74 unidades, y Barcelona le sigue con 73. Gran torneo, insisto, del equipo del Girona. En la Premier League, destacar que continúa la lucha por el título entre Arsenal y Manchester City. Arsenal vence 3-0 a Bournemouth como local, Manchester City golea 5-1 a Wolverhampton como local, y los Gunners llegan a 83 puntos, los de Guardiola tienen 82 con un juego menos. En la Bundesliga, destacar que Bayer Leverkusen sigue con este invicto, ya son 48 partidos sin perder los que tiene el equipo de Xavi Alonso, termina venciendo 5-1 al equipo de Frankfurt, y ya prácticamente restan un par de fechas para que los dirigidos por Xavi Alonso puedan terminar con el título de manera invicto. En otros temas, destacar, Juan, que este fin de semana Saúl Canelo Álvarez defendió con éxito sus 4 títulos de peso supermediano ante el también mexicano Jaime Munguía, después de vencerlo por decisión unánime, una pelea muy pareja en el cuarto round. Canelo derribó al tijuanense, sin embargo logró aguantar hasta los 12 asaltos, y de esta manera el Canelo aumenta su marca a 61 triunfos, 39 por la vía del knockout, 2 empates y 2 derrotas, Juan.
Estuvo buena, ¿no? Estuvo buena la pelea.
Sí, bastante interesante. Leyendo en redes sociales, comentarios y expertos, No fue la mejor pelea del Canelo, pero sí la más emocionante, al menos en los últimos años. Y destacar que Canelo se lleva una bolsa nada más y nada menos, ¿no?, y nada menos que de $35 millones. Munguía hace lo propio de llevándose $10 millones, una cifra muy jugosa. Sí. Para ambos boxeadores, Juan.
Así es. Oye, y en la Fórmula 1, ¿no?, la sorpresota ayer, ahí en Miami, Lando Norris de McLaren, pues se lleva el primer lugar, Max Verstappen de Red Bull segundo, y en tercero, Charles Leclerc de Ferrari. El piloto mexicano Sergio Checo Pérez llega en la cuarta posición.
Sí, había terminado quinto. Sin embargo, sí, una penalización a Carlos Sainz le termina favorecer al mexicano para terminar en la cuarta posición. Y destacar también que Checo fue tercero en lo que fue la carrera sprint, de esta competencia que otorga puntos extras para lo que es la clasificación. Y de esta manera, Verstappen lidera la tabla general con 136 puntos y le sigue Checo con 103, Juan.
Así es. Perfecto, Beto. Pues muchas gracias. Nos escuchamos mañana.
Saludos, buen día.
Un abrazo, Alberto Campos, con la información deportiva. Y ahora vámonos con Daniel Wellbanks, quien tiene la información de negocios y finanzas.
La compañía de vehículos eléctricos Tesla eliminó sus vacantes de trabajo en México por su caída registrada en los primeros tres meses del 2024. La decisión por parte de la empresa propiedad de Elon Musk deja en duda la construcción de su Gigafactory en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León. La telefónica española Movistar invertirá un 95% de su presupuesto destinado a pequeñas y medianas empresas en la digitalización de las mismas. La organización señaló que gran parte de la inversión estará dirigida a la ciberseguridad de las pymes. La aerolínea Aeroméxico incrementará sus vuelos hacia Tampico por la celebración del Congreso Mexicano del Petróleo en la entidad. La compañía aumentará la oferta de sus vuelos para el evento, que se tiene programado para el 17 al 20 de junio. La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores destacó el incremento del 14.8% en la venta de vehículos en México durante abril. La organización resaltó la comercialización de 112.048 automóviles nuevos, lo que resultó en el aumento porcentual comparado al mismo periodo del 2023. El fondo de inversión Apollo y el estudio Sony Pictures buscarán comprar el conglomerado Paramount Global por $26 mil millones. Las interesadas también estarán dispuestas a asumir la deuda de Paramount de $14 mil millones. La aerolínea mexicana Viva Aerobús juntará fuerzas con la colombiana Avianca para ofrecer 50 destinos nuevos en ambos países. La tecnológica Huawei propuso en su evento Huawei LATAM EcoConnect Summit las bases del futuro digital de su compañía en Latinoamérica. La compañía de teléfonos inteligentes indicó que el principal objetivo de su plan es la prosperidad de sus negocios, instituciones y usuarios que utilicen dispositivos. Voz, Daniel Wellbanks. Más información en radioformula.mx.
Gracias a Daniel Wellbanks. Bueno, le comento que el viernes pasado los mercados financieros cerraron, bueno, aquí en México, la bolsa mexicana cerró con una ganancia de 0.81%. El día de hoy abrirá en 57.135 unidades, mientras que allá en los Estados Unidos el Dow Jones avanzó 1.18%, está en 38.675 unidades. El Nasdaq también arriba 1.99 puntos, queda en 16.156 unidades. Y el Standard & Poor's sube también 1.26 puntos porcentuales, está en 5.127 unidades. El dólar en 17.40 pesos a la venta y en 16.43 a la compra. Mientras que en materia de petróleo, la mezcla mexicana se vende en $74.01. El West Texas Intermediate en $78.11 y el Brent del Mar del Norte en $82.96 por barril. A TIE, a plazo de 28 días, está en 11.23%, mientras que las reservas internacionales del país se ubican en $217.247 millones. Y ya nos vamos. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Ricardo Díaz, se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente lunes. Quédese con Azucena Uresti. Your daddy lives with us.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.